fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
¡Dalo vuelta!
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa... De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
¿Qué tal, Zapito? ¿Qué tal, George? ¿Cómo están?
Olis.
Bien, vamos por partes.
Vamos por partes.
Primero la música, porque me he visto que es Nina Simone, que es parecido.
No, esto es Antonio Castro, Welfare.
Nina Simone, diré. Sí,
podría ser igual.
Una voz
a veces
muy aguda,
Nina,
¿no?
Se pone media, ¿no?
Sí.
No, es Welfare, Antonio Castro. Lo encontré hoy, yo en mis búsquedas de Spotify, buscando esto de street food, ¿no?
Bien.
Que nos lleva al tema de hoy que vamos a hablar, y ya recibimos a nuestro invitado de la fecha, Mauricio Pizard. Bienvenido.
No es la primera vez que lo tenemos por acá.
No, es recurrente.
Es recurrente, pero creo que ya pasó un año, ¿o no? O
un
menos.
Poco menos.
Un poco menos. Lo que pasa es que me haces tanta cosa que te tengo que invitar de vuelta.
Siempre estamos en un movimiento todo.
Exacto, porque es recién salido del horno, o de los carritos callejeros, podríamos decir, está el nuevo libro de Garage Gourmet, Comida Callejera. Es un libro divino. ¿Cuándo salió, Mauri?
Salió el lunes a la distribuidora, y ya desde ayer ya están todas las librerías.
El Sapo ya dijo fuera de tanda, tiene aura.
No, porque creo que me lo decía Mauricio, sale de forma independiente. La gente está acostumbrada a las ediciones de Garage Gourmet,
sí,
que tienen cierta estética, cierta, digamos,
no, textura. Y nosotros seguimos muy bien con la editorial, pero era una colección que habíamos hecho, entonces eran muy parecidos y funcionaban en conjunto. Este funciona aparte, lo sacamos de forma independiente, todo autogestionado, autopublicado, muy a huevo, pero
aura,
más bien, caprichoso,
pero,
más caprichoso.
Pero también tiene esa cosa callejera, es decir, yo me acordaba de la revista Pimba, ponele, esas cosas como que son revistas que te puedes encontrar en un boliche. Bueno, este es un libro, ¿no? Es un libro espectacular,
sí, sí,
pero tiene una estética, un diseño que creo que
medio de bolsillo,
idea, ¿no?
Medio
sí,
boletero, ¿no?
Y trabajamos con Santiago Confalonieri y Marco Villalba, de Estudio Villalba, que ellos tienen como una expertise muy grande en libros de gastronomía y de arquitectura, entonces aparece como esa fusión. Jugaron mucho con los papeles, queríamos papeles de colores que hicieran un poco reminiscencia de ese volante callejero, la papeleta, y está, nos sacamos las ganas de hacer todo en este libro.
Quedó muy muy lindo. Está más allá, la fotografía, Mauri, es casi toda tuya,
sí,
¿no?
Es todas, salvo fotos de Nueva York, que son de Diego, Juaco.
No, no te hiciste ese viaje a Nueva
no,
York.
No, porque yo le hice en arquitectura y fotos viejas ya.
Claro.
Tenía otro.
No, y vos sabés que...
Sebastián Pizard, foto de Río.
Sí, de Río, mi hermano.
Claro, lo mandaste. ¿Vive en Río?
No, pero fue un par de veces y todo el tiempo me mandaba fotos de comida callejera.
Pero para, cuente, porque es un libro sumamente interesante. O sea, tiene, obviamente tiene recetario, tiene foto, tiene historias. ¿Cuál es el concepto
detrás?
Sí,
el libro es un libro que nosotros estamos pensando hace mucho tiempo, en paralelo a las otras publicaciones, y comienza con los viajes que empezamos a hacer juntos con Garage Gourmet 2018. Que fuimos a Medio Oriente y vimos que todo el mundo comía a la calle y que todas las propuestas y todo estaba ahí. Después hicimos, bueno, Italia, como Mediterráneo europeo, sudeste asiático el año pasado con China, en México este año, y terminamos como de cerrar el concepto del libro. Eso, identificar grandes zonas o zonas calientes de la comida callejera en el mundo, montón.
Me encantó. Eso está todo en un mapita acá que lo va definiendo y después te da como...
Todo en base a ese dato que nosotros nos quedó como en la cabeza al inicio de la FAO, un estudio que dice que casi un tercio de la población mundial come en la calle a diario. Entonces dijimos, no puede ser, como tanta gente. Y vimos eso, que las propuestas eran como más suculentas, no era un choripán o un pancho que comían, sino que comían otras cosas, era como la comida fuerte, lo que comían en la calle, y después como iban a trabajar, y como que la cocina estaba en la calle.
Sí, y también me parece, nosotros hablábamos recién afuera, acá en Uruguay no lo vemos tanto, ¿no? Porque lo que vemos más de comida callejera es un chivito, ¿no? Como nuestros carritos.
Minutas.
Minutero. Y es más que nada, yo hoy pensaba un poco, como que principalmente lo ves con los carritos, que es esa oferta. Ahora un poco en ferias, claro.
Y es esa lógica también que salís de noche, después del boliche, vas a comer un carrito. Claro. O vas, viste, como que no es eso de a diario. Estás trabajando y vas a comer a la calle.
No, pero en otros lugares es como parte de la rutina cotidiana, ¿no? De parar un segundo, hablábamos recién también de el mercado de San Pedro, que acá lo nombran en Cusco, que es un lugar que la gente pasa, se come un salchipapas que está adentro del libro
y
también.
Son cocinas muy, muy, bueno, la cocina peruana es muy importante en el mundo, la cocina mexicana, que es patrimonio de la humanidad, son cocinas que como que tienen otra impronta.
Sí, digamos. Sí, y hay desde cosas que... también hablábamos un poco cómo es la diagramación de los capítulos, ¿no? Porque en vez de... está todo esto del mapa, ¿no? Y las cocinas y o la comida callejera por el mundo, pero después están compilados a través medio de su forma, ¿no? O de repente hay un capítulo de panes leudados.
Sí, quisimos agruparlos. O sea, ya sabemos que hay diferencias en el mundo, en los países y todo. Nosotros queríamos ver las coincidencias, qué cosas nos hacen iguales o parecidos al otro. Entonces aparecen, por ejemplo, todos los panes chatos juntos. Aparecen los panes chatos de Medio Oriente, el lavash, el pan de pita, y aparecen los tacos mexicanos, aparecen las crepas francesas, como que está ese gran grupo de masas finas que sirven para envolver un alimento.
Mismo concepto callejera en distintos lugares del mundo.
Claro, que se da como la misma idea, se ve que la humanidad tuvo la misma idea de envolver un alimento en comida. Después aparecen los pinchos, pinchar algo y cocinarlo al fuego. Claro. Eso aparecen todos, desde el que va en Medio Oriente hasta el chuan en China, que te pinchan lo que sea, de flor de loto, insectos, carnes. Como que las mismas ideas se dan en distintas partes del mundo.
Y temática, eso nos pareció que estaba bueno. Temática y pregunta así bien, bien provinciana, ¿no? Porque me acuerdo que cuando Nico Batalla me contó a mí sobre su viaje a la India, lo primero que le dije fue, ¿probaste comida callejera? ¿Y cómo te cayó? Esas fueron mis dos preguntas, ¿no? El tema de la comida callejera, la panza y la higiene. ¿Es un tema que está ahí todavía latente?
Eso, viste, cuando viajaste, advierten mucho, esto lo hablamos cuando vine a presentar el libro de Fermentados, porque las poblaciones tenemos distinta microbiota a nivel como región mundial.
Lo que comes,
nosotros tenemos
determina
una
lo
que es distinta a la de México. Entonces vas y capaz que te agarras algo en la panza los primeros días hasta que adquirís esas bacterias y ya sos pelé. Pero te recomiendo, por ejemplo, no tomar agua. Que el agua, si bien es potable, no tomar agua de la canilla, o tener cuidado con el hielo, que viste, siempre como
agua filtrada.
Claro. Pero nosotros no tuvimos problemas, solo en el Cairo, que vas y a la farmacia decís, me voy por el baño, y te dan una pastilla mágica que te frena todo y seguís comiendo, porque nunca dejamos de comer.
Así que el Cairo fue.
Fue el Cairo, pero después en India.
¿Con algo que se dieron cuenta que había sido o le habían entrado a todo?
Ahora igual, post pandemia, está mucho más regulado y más limpio la comida callejera. Salvo el caso de India, yo ahí fui en 2010, que era es heavy, viste, más. Pero a ellos no le hacen nada.
Contá tu experiencia, Nico, en la India. ¿Qué higiene viste en la comida callejera de la India?
No.
Dale, Nico, contá. Sí, filtro.
La decisión del viaje era no comer comida callejera.
¿Ah, sí?
Claro. Pero el guía que nos estaba llevando agarró y compró como una gentileza de darte de probar algo. No me voy a acordar qué era. Pero era como un pan frito, como si fuera una torta frita envolviendo una especie de ají. Ese era el.
¿Y cómo estaba?
Estaba buenísima, estaba buenísima. De hecho, me comí la mía y la de mi acompañante.
Ay, ahí te.
No, no, si está cocido, error, si, por ejemplo, si está frito, es mega seguro. Si está, si es un vegetal. Claro, si es tipo una lechuga, ahí tenés cuidado porque.
Claro,
es,
o tomate. Crudo. El tomate es peligrosísimo, chicos.
Claro, porque.
Fermenta.
Una fresca, ¿no?
No, qué sé yo, una zanahoria tiene más resistencia.
Y los
el tomate fermenta.
Por ejemplo, acá, bromatología en intendencia, a los carritos le permite tener vegetales encurtidos. Entonces tenés aceitunas, morrón, encurtido, todo lo que sea en vinagre, porque es seguro. Mata todas las bacterias. Claro. Pero si tenés lechuga, tiene que ser de cuarta generación. O tiene otros requisitos los vegetales frescos.
Y sobre el otro que mencionaba, ¿no? Porque hace un tiempito una amiga mía hizo el famoso viaje ese de medicina donde recorren el mundo, etcétera. Fueron al sudeste asiático. Y me habló de la comida callejera que vio, por ejemplo, en Vietnam, ¿no?
Sí, es increíble.
Y me dio un concepto, igual que mencionabas ahora, lo que me dijo fue, no te pienses que ellos comen afuera una comida especial. Sí, sí. O sea, en vez de cenar en la casa y hacerse un arroz con atún en la casa, afuera hay gente que te hace el arroz con atún,
sí,
y lo comes
increíble.
Ahí.
Bueno, la sopa, el caldo ese vietnamita, que es un plato, ni siquiera es una porción chiquita, es un platote gigante con carne, con hueso, con noodles, todo lo que te imagines tiene, es como si fuera un ramen, pero mucho más suculento.
Que tarda días en hacerse, ¿no?
Claro, sí. Porque ya traen la carne. O sea, la comida callejera no siempre se prepara en la calle, sino
claro,
que vos traes.
Ensambla.
Claro. Y es delicioso y todo el mundo está comiendo y comes en los banquitos esos chiquitos.
¿Cómo se llamaba este que se murió?
Anthony Bourdain.
Sí, claro.
Lo citamos ahí y todo. Sí, sí, sí. Él llevó a Obama, sí. Claro. Llevó a Obama a comer en un lugar. Y es eso, viven en la calle, ¿viste? De mañana ya salen con la olla y empiezan a picar en México también.
¿Qué chance, Lucía, habría de que en Uruguay el día de mañana exista, por ejemplo, un carrito que te ofrezca arroz con atún? O una milanesa con fideos.
Ojalá.
¿Pensás que es algo que está muy lejano para el uruguayo promedio?
¿O? Yo lo que pasa que creo que tiene que ver también, no sé, recién cuando estabas hablando, pensemos entre todos. Mm. Me parece que también tiene mucho que ver con el tema de las distancias y la cantidad de gente que existe en esos lugares donde hay mucha comida callejera, ¿viste? Porque, por ejemplo, me imagino que por ahí en México las distancias son largas, vos vas a trabajar a un lugar, no podés volver a tu casa, por ahí también el poder adquisitivo no te da para comer en un lugar resentado, ¿viste? Entonces, como a mayor cantidad de gente. Y no sé, como.
El que se toma un tren de 3 horas para llegar a la casa va a comer en la calle, porque entre que salió del trabajo y llegó.
Está bien, mi
pensamiento. Y es barato comer en la calle. Acá, ¿viste? No es tan barato.
Los costos también del puesto son menores.
Y acá, eso, la reglamentación nunca te dejaría. Tipo, la intendencia, todo, nunca te dejaría vender lo que se vende en el restaurante.
¿No vieron la campaña?
Porque está muy estricto.
¿No vieron la campaña de Mamdani, el que quedó como alcalde de Nueva York? Ese que todo el mundo dice es el alcalde comunista de Nueva York, etcétera. Una de sus primeras jugadas de campaña fue hacer más barato el halal, esa comida árabe, ¿no? Que es básicamente arroz con pollo o una carne específica. Él vio que los puestitos, o sea, los carritos en la calle cada vez estaban más caros y fue a preguntar, ¿por qué está caro? Y lo que le decían los tipos era, porque los permisos que nos piden acá son demasiado elevados, entonces ese costo lo trasladás a la gente. Y en muchos casos ni siquiera los que tenían el carrito eran los dueños. O sea, le alquilabas el carrito al verdadero dueño porque era demasiado caro para que vos tuvieras el permiso. Eso es un factor en la comida callejera, ¿no?
Sí,
por eso en muchos lados, en México, en Vietnam, todo es más como de canuto. O sea,
claro.
Sí,
sí. Y me parece que es parte de cómo la situación, cómo funciona, y no se deben poner a preguntarse, che, vamos a regularizar esto porque lo matamos.
Regularizan, pero es más, yo qué sé, como más laxo todo.
Pero si vos, a ver, acá vos salís de Six en Atlántida, ¿no? A las 5 de la mañana. y te clavas.
Suena una escena conocida.
Suena una escena conocida de la década del 90, ¿no? Porque hace tiempo que no sale un boliche ya al alba.
A las 6 de la mañana.
Y donde tenés un carrito de pancho.
No,
o tenés un. Por ejemplo, en Corea del Sur, salís del boliche y te venden un kimchi ahí.
Sí, tenés, pero también es todo, como durante todo el día tenés. Uh-huh. En China, en Japón está eso de salir a tomar y comer. Entonces todo el tiempo estás como tomando el vasito ese, el sake.
En la
comiendo,
calle también.
Claro, en la calle. Y todo se armás el grupo de gente que no conoces, viste, que es como mesa común y vas tomando y comiendo.
Uh-huh. Acá incluyeron obviamente recetas.
Sí,
pero son recetas de todo el planeta. Y la pregunta es si se puede conseguir los ingredientes.
Sí,
de este planeta.
Y hay recetas como desde, no sé, la torta frita hasta, bueno, el pho. hay recetas más complejas y otras más sencillas, pero sí, no dejan de ser comida callejera o comida al paso, como aparece el chivito, aparecen comidas que
empanadas,
son...
empanadas, coichinha.
Mucho insecto. Sí, sí, si tuvieras que mandar una comida callejera uruguaya al Mundial de Comidas Callejeras.
Y el chivito, creo.
Sí,
¿no?
Chicos, sí.
¿Pero el chivito es callejero?
Puede ser más, más al paso, más de carrito. No es como acá pero los carritos están estacionados en un lugar, ni siquiera se mueven, ¿viste?
Claro.
Es como
muy... A ver, el chivito es tan callejero como el bauru, ponele.
Claro,
el carrito te hace bauru. El bauru es mucho más callejero que el chivito, a eso voy.
¿Por qué?
Porque el chivito lo pedís, lo pedís
en un lugar, también. En un restaurante.
Es más rutero. Pero en los carritos también. ¿En los carritos pedís chivito o no?
Yo lleno. Tengo uno a un carrito de acá y porque la oferta es
hamburguesa, chori.
Chori.
Chivito, chicos.
Pancho, chivito, Mila. Chivito,
no,
Mila,
el pan. No. Alvin, ¿no?
Yo creo que chivito no. El chivito es más. Yo creo que chivito es.
Re voy a carritos,
hay que,
bien.
Hay que.
Sí, hay, nosotros conocimos un grupo de sándwiches famosos en el mundo. Entonces claro, aparece el Banh Mi en Vietnam, los tipos submarinos yankees. Aparece el chivito, aparece la cheeseburger. Como esa lógica de dos panes
obteniendo, con cosas adentro.
Sí, sí. Adeudado, sobre todo.
Yo me acuerdo que Marky Ramón, el baterista de los Ramones, hace mucho tiempo había abierto un carrito de albóndigas.
Mirá.
Bueno, albóndigas al pan también, sí, los claro, italianos.
Acá es impensado.
Nosotros cuando tuvimos el local de ollas en Mercado Ferrando, que era comida de olla, una de las comidas que no era en plato hondo, digamos, eran albóndigas en salsa de tomate. Y con eran un pan. Tres, claro, con
re, un pan. Que eso es re, como re común.
Y la gente te pedía, ¿no?
Pará, y sapo, esto a vos siempre me lo decís. Acá lo que pasa es que también la pizza nuestra es para comer en el lugar o para llevarte a tu casa. La idea de que te pedís un slice de pizza y sí, te lo vas comiendo en la calle no existe acá.
No.
Pero la pizza al tacho, todo, compras la porción en Italia, comes. O sea, sí, no es un puesto callejero, pero es una ventanita que te vende la porción y la comes ahí mirando.
Los más veteranos siempre te dicen que en Uruguay el inmigrante italiano venía con su carrito de fainá. Que básicamente eran carritos donde te vendían el final paso en la calle. Y eso hoy sería impensado, ¿no?
Bueno, qué lindo esos viajes, eso. Esos viajes, esa migración de la comida callejera también la incluimos. Entonces el fainá con su raíz en la farinata, como esas coincidencias. O el taco al pastor, que es uno de los tacos más conocidos de México, se hace con el trompo giratorio que vino de la mano de inmigrantes libaneses a claro, México.
Que te ha dicho.
Claro. Es como que se va cruzando y se va contaminando mucho más que una comida tradicional, bueno, ojalá, o más estricta.
Bueno, la tortilla de juguito de abajo.
Sí, te lo pasan todo, mucha materia grasa todo el tiempo. Sí, sí.
Lo de las ollas en la calle, lo de las ollas en la calle para mí es un golazo, porque hay mucha comida, lo hemos hablado en la columna de Lucía varias veces. Por un tema de la modernidad, hemos abandonado mucha comida de olla, ¿no? ¿Quién se pone a hacer un mondongo, ¿no? El clásico hoy en día, poca gente. Pero colectivizar eso y ir y vos y pedirte una porción de una comida de olla que está buena, pero que tarda días, como puede ser el pho, como podría ser un mondongo, etcétera.
Claro.
Es una forma de mantenerlo vivo también, ¿no? Porque capaz que nosotros, no sé.
Y que consumís eso y al otro día consumís otra cosa, ¿no? Es como el uruguayo que te hace. Va a hacer arroz y te hace arroz para 10 días.
Esto, pues, esto está buenísimo. Es como
hablar tortillas.
Como hablar tacos, un shawarma, ¿no? Y es un tema. Uno acá puede comprar esas tortillas envasadas.
Claro.
Y yo siempre me armo caos, ¿no?
Como doblarlo para que no se caiga abajo.
Para que no se me chorree abajo, ¿sabes qué?
Sí, sí.
Los dilemas y todas del
las posibilidades.
¿Eh? Los dilemas del sapo.
No, me pareció buenísimo también la gráfica esa que explica.
Está buenísimo esto.
Y que muestra también las diferentes cosas que uno hace con, por ahí, una masa muy similar, ¿no? Porque también yo pensaba, hay infinitas recetas, ¿no? Esta selección, yo pensaba que debía haber sido a través un poco de lo que ustedes comieron.
Y como lo más popular, rankeamos como que era lo más popular. Entonces, como claro, que muchas quedan afuera, pero lo más conocido, digamos, puede ser.
¿El alacrán al pincho este?
El alacrán. Sí, lo probamos.
¿Qué onda?
Bien, a mí los insectos me gustan, los chapulines y todo, me gustan como... Tienen buena textura, como...
Son crocantes y saladitos.
Saladitos, tienen a veces limón, el tajín, viste, que usan para todo, le ponen, como que es rico.
Che, Mauri, bueno, tremendo libro, gran regalo para estas fiestas, comida callejera, hermoso regalo. Está buenísimo, yo lo miré ayer y hoy. Las recetas están muy interesantes, es muy entretenido de leer porque también tiene mucha info. porque el joven acá escribe muy bien también. Y qué te iba a decir, yo
y para viajar también.
Mercados en el mundo.
Tiene como dos usos. Uno para que vos en tu cocina viajes, decís, voy a hacer tres recetitas de Japón, o te vas a Japón y decís, ¿qué puedo comer en Japón en la calle? Que es lo más que no me puedo perder, digamos.
Claro, y de todos estos spots que sitúan, ¿no?, como fabulosos para ir a comer en la calle, ¿cuál es tu prefe que decís? Iría una y otra vez.
Y bueno, yo me enamoré de Vietnam y de Ciudad de México. De México todo, digamos, pero como tiene tantas cocinas distintas, Ciudad de México es tipo increíble. Y Vietnam es tipo la gente mega amable, increíble.
Y
no sé por qué no trajeron a Ho Chi Minh, la estatua de Ho Chi Minh.
Que venga Ho Chi Minh ya. Y si viene con comida callejera, mejor.
Increíble. Una cadena de comida rápida, Ho Chi Minh.
Y eso de que la gente sea tan amable, viste, tan feliz, yo qué sé. A mí se reían del bigote, en México también me decían Don Ramón. Pero como que la gente está feliz en la calle, viste, que eso.
Está buenísimo. No, sí. Y comidas muy ricas.
Es un golazo, el de siesta está espectacular también. Nada, todo pipí cucú.
Y tiene el sello de aprobación de Lucía Soria.
Sí. Obvio, chicos, que obvio.
Eso vende
un
y fuerte.
Sticker hay que ponerle.
Tiene el sticker, bueno, a prueba.
No, Lucía Soria. Ah, chicos, no estaría mal, Bueno.
Gracias por tanto, no a los dos.
Yo ya pensé.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Mauricio. Hasta gracias. La próxima publicación o evento.
Gracias.
Ya volvemos.
Fácil desviarse.